Estábamos hablando precisamente de el aumento de los atracos que ha habido en Valencia. Lo trataremos otro día con Juan de Dios, nuestro investigador privado. La verdad es que lo hablamos muchas veces. Aumento de los atracos y además con violencia.
Cada día.
Nos estaba contando una persona que le habían atracado con violencia y además tres personas.
Cada conversación que pasa me reafirma en lo positivo que es no acercarse a la ciudad de Valencia en los días gordos. Es una pena.
Había una persona en el estudio que es Policía Nacional además y nos estaba diciendo que. Que pasan la noche en el calabozo y el día siguiente están fuera.
Sí, porque la gravedad de ciertos delitos no conlleva pues estar ningún tipo de presión preventiva o no conlleva eso.
Pero y además nos decía, ojo, porque esto ya lo tratamos en otro debate, nos decía, ojo porque en Valencia aumentan los delitos con agresión.
Si es que yo alucinaba y nos lo tomábamos medio en serio, medio en broma, cuando Juan de Dios, nuestro detective, nos explicaba que estos días, estas semanas, no solo había turismo del que ves por las calles de extranjeros, que el crimen viaja, que sí, que hay gente que se dedica a esto.
Sí, como los que,
atracos,
que tienen un puesto de no sé qué y van a las ferias, dice, los delincuentes hacen lo mismo y son unas fiestas populares y van ahí.
Turismo laboral.
Que parece cómico, no es nada cómico ni es ninguna broma.
No, a ver. Yo siempre recuerdo el videojuego este de los Sims, ¿vale? Había una profesión que era ser ladrón, ¿vale? Pues aquí pasa igual, hay turismo laboral en Fallas, te vienen los que venden churros, vienen taxistas de Madrid y de tal para trabajar aquí en Fallas, porque además hace falta. Evidentemente también atraes a otro tipo de negocio de sector, que es este.
Una cosa es el carterista, que esa es las canciones de Sabina, que dice que es tu arte, el arte del carterista. Y otra cosa son, o sea, que venga, y además dice que siempre van dos o tres juntos. O sea, que vengan tres tíos y te propinen una paliza para quitarte la cartera.
Ya, es que ese tipo de delincuencia creo que aquí antes no estaba, o no estaba tanto, ¿no? Era más eso, no había agresión. Era primero un intento de robo a buenas, ¿no? O sea, dialéctico, imposición. Era una imposición, ¿no? Era una. Pero oye, para evitar el mal, tú podías ceder al atraco y demás, y no era necesario, pues eso, recibir una agresión o incluso un apuñalamiento o una cosa que fuera a mayores, incluso aunque tú fueras colaborativo. Pero creo que ahora, pues estamos yendo a otro tipo de robo en el que pegan primero y preguntan después.
Bueno, pues sirve para decir mucha alerta, ¿no? Porque me estaba diciendo la Policía Nacional que había aquí, que me estaba diciendo, cuando te ven solo a alguien, y es un poco así a horas de madrugada, pues se acercan tres y ya está. Uno te pide una cosa, otro te pide otra, te marean y pum.
Ya.
Y ya está, mucho cuidado.
Hay que ir con cuidado.
Irse, por ejemplo, al Hotel Las Arenas, que ahí estamos seguros.
Pues sí, y además tiene un spa maravilloso.
Y tiene un spa. ¿Ya has ido?
¡Boh!
Oye, ¿ya has ido sin nosotros? ¿De verdad? ¿Qué dijimos?
Fui antes de conoceros. Esta excusa va muy bien siempre.
Madre mía.
Ha venido Carlos Boga, director del Hotel Las Arenas, del spa, de todo. Vamos a darle un aplauso a Carlos Boga, por favor. Vamos a hablar de energía, por cierto. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenas tardes. Y confirmo lo que estáis hablando, que...
Que tenemos un spa maravilloso.
De Las Arenas también, sí, pero que los ladrones viajan.
Sí, ¿no? Sí, sí, yo me quedé alucinada el otro día.
Sí, sí. En el centro de la ciudad y, bueno, cuando hay fiestas de estas y luego, bueno, en los hoteles también se incrementan los problemas, pero bueno, lo de los robos al descuido, hay gente que
claro.
Que son profesionales, que se meten...
El otro día había además unas imágenes que estaban de ese robo al descuido, que era pero en una estación de trenes, que sacaron unas imágenes y era alucinante, digo, bueno, ¿qué arte tienen?
Yo siempre he pensado, por lo que decía, de robos y descuidos en hoteles. A ver si me explico. Habéis estado alojados en hoteles, tú te das, o sea, haces el check-in, luego más o menos alguien te conoce, de repente cabe una persona, tú llegas a las 12 y nadie te pregunta, un poco, ¿no? Por nuestra tradición de confianza con el prójimo, pero siempre he pensado...
¿Por qué le dejan entrar y, claro, cómo lo sabéis?
Luego yo pienso, a ver, aquí nadie que entre puede entrar a una habitación, pero a lo mejor sí estar en el hall como quien no quiere la cosa... pareciendo ser
Carlos
un
se sonríe y está pensando, no se enteráis, lo tenemos controlado.
A lo mejor sí, o hasta qué punto... sí, eso, ¿cómo se gestiona? Supongo que también te digo, no será lo mismo.
Influye mucho, depende de las horas. Luego también, claro. Hombre, suele estar vigilancia, en nuestro caso, ¿no? Ahí en la puerta y en el hall. Pero sí es cierto que pasan casos. O sea, estas fallas, yo sé de compañeros de hoteles del centro que han sufrido este tema de los robos al descuido, ¿no? Al final aprovechan la aglomeración de gente, uh-huh, pues para cualquier despiste, pues se te llevan un maletín, se llevan una, uh-huh, maleta, se llevan un bolso, se llevan lo que pillan, pero pasa también en los restaurantes.
Pues
sí, es verdad.
Habéis, uh-huh, hecho también que me acuerde de un caso de estas fallas también, que además fue en el casino, ¿vale? Porque a mí nos lo contaron en un restaurante de fuera, pues lo típico, un jugador estaba allí, pues haces migas con otro jugador, uh-huh, y bueno, al rato dijeron, oye, pues vamos a comer algo. Se acaban de conocer, ¿no? O sea, y comiendo y tal, y manteniendo una charla agradable, uno de los dos se despista y el otro le coge la mochila y sale corriendo.
Y se va y desaparece.
Llevaban 3 o 4 o 5 horas juntos.
No me digas.
Sí, sí, un trabajo de ganarse la confianza, pico y pala, pico y pala, y cuando ya dirías, oye, he hecho un amigo para toda la vida de estos que, pues mira, pues te ha hecho el lío. Sale con la... ¿tac? Se llevó la mochila, además tenía... Pues si, mira, había si había estado en el casino contigo, sabía lo que llevabas.
Sí. Claro, incluso igual se lo había dicho. Pero prefiero eso que no lo que estábamos contando. ¿No? Que te peguen una paliza.
No, eso. A ver, eso es así.
Bueno, pero palizas, yo sinceramente no he escuchado, ¿eh? Aquí en Valencia. Sí es cierto que, bueno, esos son los métodos que utilizan los que decías, que te rodean tres y...
Sí, me lo contó la policía que estaba aquí ahora.
Es más intimidación.
Son los métodos que van utilizando en Barcelona desde hace muchos años. El método, pues eso, de organizarte la distracción para...
Dice uno te pide fuego, otro te dice no sé qué.
Uno de ellos te roba la cartera o te roba lo que pille, no, o hasta el reloj. A ver, y no te has enterado.
No hace gracia, ¿no? Pero al final prefieres un tipo de robo así que un asalto de otro perfil, que lo que comentamos ahora va más en aumento. Pero, jolín, es verdad que la delincuencia ha aumentado mucho, no solo en Barcelona, a niveles preocupantes incluso que afectas a su nivel de turismo, sino que en el resto de España también. Y es casi un poco el tema de lo laxos o lo blandos que son que es la justicia con este tipo de hurto o crimen pequeño que no tiene una tipificación o una legislación dura, ¿no? Porque si fuera dura, pues igual, a ver, el ratero te la va a seguir haciendo, pero es que parece que sale muy barato.
Es que lo decía la Policía Nacional ahora mismo.
Si fuera dura, no existiría. Mira, en Singapur, que hay tolerancia cero.
Vaya, también es verdad. Vaya ejemplo, pero sí,
los
robos, es verdad.
Pero te quiero decir que al final...
Ya.
Si es una legislación laxa, como pasa en este caso, igual que pasa con el botellón, igual que pasa con pues estas cosas, con ensuciar la vía pública.
Correcto, sí, sí.
Cuando la legislación es laxa, pues al final la gente no. Bueno,
sí, pero esto ya sería cuestión de debatirlo profundamente, ¿no? ¿Por qué tenemos una legislación tan laxa? Sobre todo en ese tipo de cosas, porque luego para otro cierto tipo de crímenes o de delitos. Me parece que puede estar proporcionada, pero en esto es como, no sé, vendrá un poco con la picaresca española, ¿no? Damos por hecho que el rateo, el tal, el menudeo está dentro de lo...
Sí, dice, no me va a pasar nada porque ya he dicho, digo, ¿y qué pasa? Que no los cogen, porque claro, es que te pega una paliza y dice, sí, los cogemos enseguida, pero al día siguiente, pasa la noche y el día siguiente están fuera.
Claro, es que es muy, muy blando.
Y vamos a hablar de energía. Por lo menos te íbamos a preguntar por el precio de la luz y no quiero que te vayas sin eso.
Bueno, pues nos va a gustar.
Entonces, vaya, siempre buenas noticias.
No, oye, a veces hemos hablado de que bajaba, pues no. Ahora venimos de subida.
Pero sí, la última vez dijiste que bajaba.
Ah, pues no, pues todo lo que baja
sube.
O sea, la luz.
Inversa.
La
sí,
luz.
Sí, sí,
la
luz.
Es que la electricidad es al revés que todo.
O sea,
todo
cuando
lo
ya
que
está,
sube,
cuando
baja,
estamos...
aquí no, aquí todo lo que baja sube.
Bueno, a ver, también todo lo
cuando
que sube.
Cuando ya estábamos emocionados, mira que dijimos que... ¿No?
A ver, es lógico también. Quiero decir, la luz fluctúa, no puede estar siempre en bajada. Si estuviera siempre en bajada, llegaría un momento en que nos pagarían, ¿no? Por consumir.
¡Magnífico! ¡Eso! ¡Magnífico! Me parece muy bien.
No, pero es cierto que ahora estamos en los mercados de futuros, sobre todo, que se llaman. Han ido subiendo, están subiendo poco a poco. Y bueno, esto muchos clientes lo han preguntado, decir, vale, cuando estaba bajando, lo ideal era... pues mantenerse, es decir, seguir con un mercado variable en el cual tuvieras, oye, va bajando, me aprovecho de la bajada. En cuanto veas el cambio de ritmo, entonces es cuando tienes que cerrar. Es un poco lo que harías con la bolsa, ¿no? O sea, aguanto y cuando veo que empiezo a perder, pues entonces suelto vendo, o compro, vendo. En este caso, aquí es que justo es al revés, ¿no? Pero aquí cuando ves que va a empezar a subir, no te la juegues, compra. compra y asegúrate todos los kilovatios que puedas al precio más razonable, porque vamos hacia arriba. No, el escenario no va a ser mejor. Entonces, pues bueno, el consejo de hoy es ese. O sea, si puedes cerrar una posición fija a 1, 2, 3 años, hoy, mañana, pasado...
¿Eso sucede? O sea, sí. Si lo que estás diciendo sucede, uh-huh, y luego ya no nos va a afectar.
Salvo, siempre digo, salvo Putin mediante, sí, no nos va a afectar. ¿Vale? Porque es verdad que luego la guerra y los comentarios de nuestra ministra de Defensa no ayudan. Hablando de una catástrofe inminente o un riesgo, sí, global, pues no ayuda a los mercados, no ayuda a que la gente se tranquilice y puede ser parte de la culpa de que los precios hayan empezado a subir, la inestabilidad o la inseguridad del mercado. Pero bueno, sí que es verdad que estamos en un precio razonablemente bajo. Es
¿ahora?
Sí, no está tan bajo como hace una semana, pero sigue siendo bajo comparado con las desgracias de hace un año o hace un año y medio. Entonces, pues oye, si puedes aprovechar, compra.
Y vosotros hacéis eso, ¿no? O sea, nos asesoráis y aconsejáis.
Sí, nosotros hacemos...
Porque si lo tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, mucha gente que nos está escuchando... Pues
hacemos de todo, nos reinventamos constantemente. ¿Queréis que os traiga agua o...?
Pero claro, esto lo hace un particular... Es desde el desconocimiento, que siempre te preguntan. ¿Esto lo puede hacer un particular? ¿Contactar y decir, yo quiero reformular mi contrato? ¿Esto
sí,
más
sí,
para una empresa, para una gran, mira, industria?
Hoy estaba comiendo con un amigo y cliente y me decía, pero bueno, al final, nuestro trabajo, vuestro trabajo, ¿eh?, lo puede hacer el cliente directamente.
No.
A ver, yo no, por lo no menos es que no. Pero en este caso, él era hostelero, ¿vale? Y le he dicho, bueno, yo también me puedo hacer ese calamar que te estás comiendo en mi casa y comérmelo yo. ¿Por qué vengo aquí? Porque no quiero hacerlo. Porque creo que tú lo vas a hacer mejor. Porque creo que... Porque me gusta, uh-huh, que me atiendan. Y lo que hablábamos antes con el entrenador. Saber que hay un profesional detrás. ¿Lo puedo hacer yo? Sí. Y la declaración de la renta también me la puedo hacer yo.
No lo decía tanto como no acudir a profesional, sino que sí, esto sí, no es solo para grandes cuentas.
No, está el acceso de todo el mundo. O sea, a ver, te va a cundir menos porque al final eres un particular y tienes el ratio de gasto que tienes. Uh-huh. Bueno, ojito, que tengo algunos particulares que dirían, ya le gustaría alguna pyme. No. Pero es verdad que, bueno, al final no hay un ahorro excesivo, pero por lo menos la tranquilidad es saber que dentro de lo malo o de lo bueno estoy en las mejores manos, o por lo menos sé que no le estoy regalando dinero a nadie. ¿Vale? Porque al final dices, es que me ahorro 50 euros al año. Bueno, pues son 50 euros al año, que mejor en tu bolsillo con el bolsillo de...
Pues sí, de la compañía.
Correcto. Iba a decir una, pero me la voy a callar. No, por eso. Que luego me llamen y me dicen, cabrón.
De la compañía. También poner... cualquier particular puede ponerse en vuestras manos. También ponerse en vuestras manos porque sois los que conocéis. No nos engañemos. Y estáis, no sé si cansados, en tu caso no, porque eres incombustible, pero vamos, podríais estar cansados de negociar, de pelear, de defender derechos con las diferentes compañías.
A ver, diría que es vocacional, ¿vale? Porque creo que es la parte de mi trabajo que más me luce, ¿vale? O sea, la de pelear no tanto, ¿vale? Porque es verdad que, a ver, las compañías son empresas y las empresas se equivocan y cometen errores y parte de nuestro trabajo es estar encima de esos errores, que no son pocos, ¿vale? Lo que sí que es verdad...
Siempre lo has dicho, ¿eh?
Lo que sí que es cierto es que al final, como nadie entiende su factura, pues no sabe si
paga
si,
y eso.
Si hay un error o no hay un error. Pero si te pones a analizar, hay muchos errores, muchos. Y luego dentro del tiesto, pues te das cuenta de por qué los hay.
Al oye, final... pero con esos errores digo yo que si nos están cobrando algo de más, ¿no? A final de año vendrán y dirán, oiga, le devuelvo esto que me equivoqué en marzo y en abril.
A ver,
en esos dos meses
es cierto,
se lo devuelvo sí, que pago sí, de más.
Es cierto, bueno... No es tanto así, ¿vale? Pero a veces el sistema se regula a sí mismo y el error se compensa. Pero es lo que tú dices.
Pues
si no hay nadie que lo vigile, no lo sabes.
Claro.
¿Vale? Sabes que puede haber un error de lectura, puedes muchísima gente que le da curiosidad, coge su factura, coge los numeritos, se acerca al contador y dice, este número no se parece en nada, claro, al que marca en mi factura. Y eso es muy común. Y dices, bueno, ese error...
Primero tenemos que saber dónde está el contador, porque yo le digo sí, al público, ¿ustedes saben dónde está el contador en su casa?
Ese error que es muy humano, ¿vale? Porque también es cierto que muchas veces la propia lectura se la puedes asociar al cliente que no toca, ¿vale? Porque es cierto, tú estás leyendo contadores todo el santo día y el bajo 1 y el bajo 3 tú crees que están y has cruzado los dos contadores y los valores tal. ¿Ocurre? Sí, ocurre. Mucho también. Lo que pasa es que normalmente se regula a sí mismo. ¿Por qué? Porque de repente llegará la siguiente lectura, irá otro técnico, que sí que es verdad que hará la lectura al contador que toca, y entonces esos kilovatios se regularán. pero tiene que haber alguien que lo coteje.
¿Eso cómo funciona en los hoteles y en las arenas?
Bueno, con la energía, en nuestro caso es que tenemos un ingeniero dentro del grupo que se dedica a optimizar todo el coste energético.
Cosa que no tenemos los particulares, obviamente.
No, no solamente energía eléctrica.
Bien, ¿eh? Un ingeniero en casa.
No, energía eléctrica, gas, agua, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo general siempre tratamos de, en nuestro caso, de cerrar una tarifa fija, casi siempre. Que
no es mala.
Cuando vino esa subida nos benefició mucho. Luego, cuando ese contrato se terminó, ya no pudimos renovar con esas condiciones. Y bueno, pues estas épocas de subidas de energía eléctrica tan bestiales, pues las hemos sufrido mucho. Además, consumimos muchísimo. Entonces,
claro, imagínate, se me ocurría, bueno, claro, como hotel, pero se me ocurría también en el spa, por ejemplo.
Sí, el spa es un gran consumidor de energía.
Muchas zonas que...
Pero lo compensa, ¿eh? Compensa.
Lo compensa. ¿Cómo han ido estas fiestas? Que nos vimos antes. ¿Cómo han ido estas fiestas?
Pues en líneas generales, bien. Lo que pasa es que no puedo hablar de fiestas porque voy a hablar después. Ahora con Vicente.
Claro. Gente que viene de fuera y a ver fallas, ¿se suele alojar en el Hotel Las Arenas? ¿O...?
Hay gente que viene a alojarse para fallas, porque también, quieras que no, están algo más tranquilos cuando no quieren, cuando quieren salir o escapar de ese bullicio. Y entonces, bueno, pues prefieren estar un poco alojados fuera de lo que es el cogollo, ¿no? Digamos, de las fiestas y del ruido, ¿no? Y bueno, y hay otra gente que viene, bueno, cada vez más, ¿no? Porque tienen aquí estudiando a hijos, está viniendo mucha gente, extranjeros, porque tienen aquí a sus hijos estudiando.
Qué mejor fecha, ¿no?
Y entonces ya aprovechan y lo visitan y ven las fiestas, ¿no?
Cuando es, digamos, temporada alta, que no sé si falla, ¿se considera en el hotel temporada alta?
Sí, pero lo que es el fin de semana, es que, y además, más en este año concreto, ¿no? Pero no quiero hablar de esto.
Cuando es,
que luego ya me echan la bronca.
Cuando es temporada alta, si se considera fallas temporada alta, el equipo del hotel, el equipo humano del hotel, o sea, ¿esto se tiene en cuenta? O sea, ¿tienes un equipo que no puede ser sustituido si es una temporada alta? ¿O cómo funciona?
Mira, por suerte, lo que pasa es que en Las Arenas no es que estemos de temporada alta diaria, pero casi.
Casi, es verdad.
Entonces, sí, es verdad. El equipo... O sea, el año pasado hemos cerrado con una ocupación anual de un 84% de ocupación. Eso significa
es bueno, ¿no?
Que hay,
entiendo.
Claro,
vale, vale.
Significa que hay muchos meses que estás rozando el 100, por encima del 90 y otros que estás al 70, 60, pero bueno.
Que ya
es que parecía bueno, pero claro, para los que no sabemos, igual dicen que el 84 es un desastre.
No. Al final te quiero decir que cuando vives... Es cierto que a lo mejor en otros destinos o otros hoteles tienen mucha más marcada esa estacionalidad. Uh-huh. Y de repente, pues en fallas llenan y la semana anterior no han llenado y la posterior tampoco. Entonces, ahí sí que es una estacionalidad mucho más marcada,
¿no? Yo creo que, claro, que cubrís todos los palos, ¿no? En las arenas, claro. Es decir, casi todo tipo de turismo. La única pega, por decir, es que... La pega y ventaja, ¿no? Dices, tienes la ventaja de la ubicación en cuanto al turismo,
sí,
de playa,
chulo.
Pero bueno, que estás lejos del centro, pero gracias a Dios Valencia no es una ciudad enorme que cueste mucho llegar al centro, por eso creo que...
Te mueves.
Que un taxi son 10 minutos.
Por eso, que al final minutos, ¿no? Sería la única pega que le pondría, sí, para el turismo de centro, pero da igual, o sea, para cualquier tipo de actividad lo tiene todo.
Entonces imagínatelo en Madrid. O sea, algo equiparable.
Ahí ya sería
la
distancia mucho mayor, ¿no?
Por eso.
Claro.
Sí.
Entonces, ¿no te puedo preguntar por la ocupación en fallas? ¿Hemos llegado al 100%? ¿Alguna noche?
Sí.
Seguramente.
Un par de noches.
¿Has visto? Uh-huh. Bueno, digo, no le podemos sacar datos antes de la siguiente.
Sí, la verdad es que siempre, yo le pregunto siempre mucho y me gusta mucho decirlo aquí, los valencianos que eligen el Hotel Las Arenas. O sea, un fin de semana para descansar, el restaurante, por supuesto.
Uh-huh. Ya, así es, pero...
El spa, por supuesto.
Yo esa parte,
o sea, que son
sí.
planes que tienes aquí que me parecen muy buenos.
Yo creo que solo me he quedado en un hotel en Valencia en mi vida y fue para celebrar un aniversario, uh-huh. ¿vale? Que fue tal. Pero es verdad que sí, consumes hoteles en otro tipo de servicios. Consumes el hotel, pues... para el spa, en este caso, la zona de chill out que hay arriba en la terraza también es una zona que está muy bien. El restaurante no lo conozco.
El restaurante está muy bien.
Me lo debes.
Y luego ten en cuenta, te lo debo. Luego ten en cuenta que también tenemos tantos espacios para eventos.
Sí, es verdad.
También la gente viene mucho a eventos.
Sí, es verdad.
Eventos empresariales.
Mucha gente que viene
eventos
aquí.
Familiares, eventos familiares, eventos de...
Hace eventos sí. con vosotros.
De todo tipo, ¿no?
El turismo entonces, empresarial, final... Quiero decir, es que es otro mundo también.
Claro.
O sea, nosotros teníamos una filial, lo que pasa que se quedó en la pandemia y todavía no la hemos vuelto a mover, que era una agencia de viajes, que era Photonics Experience, y se trataba de hacer turismo empresarial, coaching, mentoring, para empresarios y tal... No enfocado en el turismo, no en el ocio, sino enfocado en eso, en decir, oye, vamos a dar cursos, vamos a dar tal, vamos a ayudar a empresas a adaptarse un poco, ¿no? a la nueva forma tal. Y se nos quedó un poco, bueno, a ver, está por retomar, como otros tantos proyectos que se quedaron en la pandemia paralizados, pero bueno, parece que ya nos hemos olvidado y podemos y podemos volver a retomarlo.
Pues sería un buen sitio, además vosotros pues albergáis
sí.
muchas...
Sí, a ver, casi el 20% de nuestra ocupación anual es... por todo el cliente de convenciones, de reuniones, uh-huh. de congresos, de eventos, o sea, quiero decir que... Y Valencia se mueve mucho. Yo que he estado también hace unos años de presidente del Convention Bureau de Valencia, claro, Valencia también está muy enfocada a traer ese tipo de cliente, ¿no? De convenciones, uh-huh. de congresos, etcétera, etcétera. Y uh-huh. bueno, y cada año está teniendo... La verdad que Valencia más éxito, porque bueno, ya hay destinos que están un poco más cansados. Barcelona, ya hay mucha gente que no quiere repetir. Madrid también le pasa lo mismo. Y bueno, somos de ese rango de terceras ciudades a nivel europeo con las que estás en competencia.
Dos preguntas. Sí. Tenía una, pero me has hecho que me surja otra. Porque además esto se ha comentado ya antes y además a raíz de lo que hemos hablado de la delincuencia y demás, ¿se nota ese éxodo turístico que dice que está perdiendo Barcelona, que lo estamos recogiendo nosotros?
¿Lo sí, se percibido? Nota. Pero vamos, no solamente lo estamos recogiendo nosotros, lo está recogiendo Sevilla, lo está recogiendo Málaga, lo está recogiendo Lisboa, Oporto...
Pero sí lo identificáis, ¿no?
Sí, como sí, que sí, es... sí, sí, uh-huh. sí, sí, es vale. cierto. Aunque ahora Barcelona, por ejemplo, nosotros que tenemos hotel allí también... está también ha repuntado y bueno, está trabajando muchísimo uh-huh. en Barcelona a nivel turístico y a nivel de convenciones y de reuniones también, o sea que
vale.
han tenido un bache ahí de un par de años fastidiados, pero están volviendo otra vez a coger fuerza.
A ver, en el fondo que el turismo nacional en general esté bien es bueno para todos. Y la segunda, esta es más friki, ha sido en relación a lo del par de noches que hemos tenido ocupación absoluta. ¿Tenéis algún ritual interno de celebración, de hemos hecho pleno, algo así, algún... o no? Ya
no,
están
no,
acostumbrados
no
que no lo celebráis.
No. Hombre, en el año te pasa bastantes veces, luego también, o sea, hacer pleno, pues yo te diría que no es recomendable.
Jolín.
Porque si tienes un problema en una habitación, luego ya no tienes otra donde poder ubicar a un cliente.
Imagínate aquello que nos contaste del petardo. Que...
Bueno, eso por un lado. O que se te rompe una tubería.
Ah, bueno,
que
pero yo por pleno entendía que igual...
Se te avería un equipo de aire acondicionado.
Entendía que por pleno siempre guardabais unas habitaciones
de seguridad.
Y de
todas maneras, también te digo que para hacer pleno muchas veces tienes que sobrevenderte. Porque sabes que luego puedes tener alguna cancelación, algún on-show. O
sea, ¿existe el overbooking?
Cada vez menos, pero yo me acuerdo, fíjate, yo estudié turismo en Madrid y tenía compañeros que estaban trabajando en hoteles de Madrid, te estoy hablando pues finales de los 80, principios de los 90, había hoteles que hacían diariamente overbooking de 70 habitaciones, 80 habitaciones, que tenían que mandar a la gente a Lisboa a dormir, a Toledo, a todos los pueblos de alrededores, porque Madrid no había, o sea, no había suficiente capacidad hotelera para absorber toda la demanda.
O sea, yo eso sé que existe, pero no lo he vivido nunca, o sea, incluso en los aviones me han dicho que existía también, que vendían más billetes de los que podía llevar el avión. Y que si tenías mala suerte, te podías quedar en tierra.
¿Eso cómo puede pasar, Carlos?
Ya, eso es...
En el caso del hotel, obviamente.
A ver, los hoteles A ver, la sobreventa es algo que está autorizado.
¿Ah, sí?
Sí. Lo que pasa es que si te sobrevendes, tienes la obligación de ubicar al cliente en un hotel de categoría igual o superior a la tuya. Y, evidentemente, pues bueno, si compensar en los desplazamientos, etcétera, etcétera. Y luego, si el cliente quiere, traértelo en cuanto puedas traértelo. Es decir, mire, usted esta noche la tiene que pasar en otro hotel, pero mañana, mañana ya puede venir con nosotros. Mira, pero... Hombre, si viene contigo, pues bueno, ya tratas de darle una habitación superior, bueno, tratas al fin y al cabo de manejar la situación. Ajá. Y compensarle. Las líneas aéreas, por ejemplo, las americanas, lo que han hecho muchos años era subastas. O sea, de repente estaban sobrevendidos en 10 asientos, tenían que sacar a 10. Y empezaban con
subasta la... para el que pagara más,
no, para el que aceptara, o sea, de repente decía
para
la aerolínea,
que se quede, aerolínea,
el que no, el que se quede en tierra le damos $500 más noche de hotel,
vale,
y coge el primer vuelo del día siguiente.
Eso bajo una subasta es un soborno.
Bueno, claro, entonces de repente si a $500 no te salía gente, pues iban subiendo. Claro. Hasta que ya hay un momento que decía alguien, bueno, pues yo por esa cantidad
pues
me quedo.
Igual ya por
me pago las vacaciones.
Por 3.000 euros ya salgo mañana.
Entonces,
ya.
Por eso te digo que al final...
Bueno, no está mal del
la
todo,
sobreventa
¿no?
no está prohibida. Lo que pasa que sí es cierto que tienes que compensar al cliente y gestionarla de una forma adecuada.
Gestionarla de una forma adecuada, qué bien dicho. O sea, claro, o sea, no, tienes que tener...
Compensarla.
Yo creo que experiencia y solera, ¿no? Para poder hacer eso.
Sí, una de las veces que más he sufrido en mi vida fue en Costa Rica... y ahí no era director todavía, que tuvimos que hospedar a un grupo de americanos en el hall del hotel, que era un hall cerrado, y durmieron en los sofás esa noche, porque estábamos en un sitio un poco alejado de la civilización, ¿no? Y bueno, pues al final también a algunos se les ofreció la posibilidad de irse a unos apartamentos que se les llevaba a varios kilómetros, pero no quisieron, pues bueno... Te hará una noche y allí.
Bueno, en Costa Rica como que se ve diferente, ¿no?
La aventura, ¿no? Dicen, mira, como, una aventura, ¿no?
No, allí esto se lo toman todo muy relajado, Tico's Time, ¿no? Para todo. O sea, yo es que hice la luna de miel allí y es un país que. Bueno, en este caso eran americanos, pero si hubieran sido ticos no se habrían enfadado. Es imposible enfadarlos.
No, pura vida.
Sí, sí, exacto.
Cuantísimas cosas y cuantísimas anécdotas, ¿eh, Carlos?
Pues bueno, muchas, ya eso quiere decir que soy un poco mayor.
Oye, eso nada, que eres experto, sí, que eres experto. Mira, hoy estábamos hablando precisamente, hace un rato estábamos hablando de las primaveras que tenemos. Hemos entrado esta noche en primavera, como bien sabrás.
Pues mira, no me había acordado.
Sí,
ya estamos en primavera. Gracias por recordármelo.
Ya está, no, pero está muy bien la estación,
pero,
¿no? En primavera.
Ojo que climáticamente no, ¿eh? Que yo tengo un montón de árboles de hoja caduca que no están brotando aún. Y ya deberían. La primavera es época de floración.
Es verdad. Y yo te lo digo por el jardín también de las arenas. Hay ciertas flores que otros años por estas fechas ya estaban,
sí, sí.
Más, con más flor.
Es que hace un clima raro, ¿eh? De repente te estamos a 20
grados. Mucho cambio, humedad. Ha estado haciendo mucha humedad estos días también.
Yo con que no haga el calor del año pasado y pueda tener tomates.
En todo caso, aunque no haga el calor del año pasado, cuando sea agosto aquí, dices, ningún año ha hecho este calor, diremos.
O sea, no, eso siempre, eso siempre.
Y siempre ha hecho el mismo. Oye, háblanos, ¿qué podemos hacer los valencianos que nos están escuchando, que sabes que me gusta, las arenas, al restaurante podemos ir? Nosotros estamos ya
llamando. Al restaurante
llamando.
Podéis ir, tenemos el menú ejecutivo de lunes a viernes.
Sí.
Que es un menú súper completo, que está muy bien. Además te lo puedes degustar ahí en la terracita con vistas al jardín y al mar. Son 30 euros, bebida aparte, y el menú está de verdad que excelente, o sea, no defrauda a nadie. El spa del que habéis hablado antes, tenemos tanto la zona de aguas como la zona de tratamientos. Sí, somos un spa muy focalizado en temas de relax y relajación, no tocamos el tema médico, somos un spa lúdico, digamos, en ese sentido. Tenemos también ahora ya el japonés, el Torito, que abre en el jardín ya a partir ahora de Semana Santa. Rocambolés, la heladería, que también la abrimos ahora en semana, a partir del día 26 de marzo, abre todos los días, toda la semana completa de Semana Santa. Y luego ya a fines de semana hasta junio, que a partir del 15 de junio ya empieza a abrir todos los días, todo el verano también. Con lo cual la gente puede venir a tomar un helado de Jordi Roca, de ahí de Rocambolés.
No tenéis nada así malo, así mediocre, no tenéis nada.
Sí. Bueno, es una barra de sushi.
Giratorio.
Caben 13 personas, ¿no?
Ah, bueno, vale, la... como has dicho así.
Caben 13 personas.
Lo acabas de conquistar, así. Alfonso, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo soy pro Asia para todo.
Y bueno, oye,
iremos.
Pues, de hecho, me voy a China.
Merece la pena ir, desde luego.
Y bueno, pues antes de ir a China, pasa por la barra del sushi.
Pues sí, además teníamos pendiente una visita de antes de Navidad, pero bueno, la retomaremos.
Eso.
La verdad es que, ha coincidido.
Iremos a probar el menú ejecutivo.
Bueno, quedamos para comer y...
Sí. Y charrem.
Eso.
Celebro que hayáis coincidido. Sí. Y nos vamos ya, Carlos.
Vamos ya.
Nos has dado muchísimos buenos consejos de bienestar y para mejorar nuestra vida. ¿Qué es lo que tenéis en ese pequeño rincón en el mundo?
Lo tratamos.
Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Alfonso Conesa, muchas gracias.
Muchas de nada.
Gracias a todos ustedes por seguirnos en el control técnico. Rafa Alarcón, programación musical, Tony Gómez. La producción corre a cargo de Carlo Angulo. Belén Morán colabora en el programa con nosotros en las redes sociales. Estamos a tope. ¿Cuántas, Carlo? 12.000 visualizaciones de nuestros contenidos al día. Impresionante. Vamos a tener que hacerlo mejor, Jordi.
Casi nada.
Vamos
por
a tener
cierto,
que aprender, ¿eh?
Que vaya con cuidado, Alfonso, en China, que estas fechas las carga el diablo, ¿eh? Marzo, China... No le cuento más.
En Japón están los almendros... ¡Buah!
Me voy a traer un pangolín.
En Japón están los almendros en flor, que tenemos un colaborador que se ha ido a Japón a ver los almendros en flor. Y es que aquí viene gente maravillosa.
Esa es la época del Sakura.
Magnífico.
Le saluda Marina García. Gracias por seguirnos. Mañana a las 4 volvemos a su servicio y con toda la primavera del mundo. Hasta mañana. Adiós.
Para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma. Pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles. Que no exista el trabajo para los hombres y las mujeres.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.